Santo Dios,
vienen cosas ahora muy interesantes, muy interesantes. Recuerda que estamos bajo la unción y bajo la unción todo es posible. Aleluya. Hasta nuevos matrimonios pueden surgir aquí hoy. Fíjate. Hasta nuevos matrimonios, lo vuelvo a decir. Impresionante. ¿Qué fáciles son las cosas en el reino de Dios? Es fácil. La máxima bendición, la full bendición, redundante, rebosante, en tu matrimonio. Simplemente, Daniel, el esposo ama incondicionalmente y te relajas, vives tranquilo. El cielo se ocupa de ayudarte. ¿Te parece suficiente ayuda? El esposo ama incondicionalmente y el cielo se ocupa de lo demás. Aleluya, qué sencillo. La esposa busca ser ayuda idónea. Santo Dios, se sujeta al esposo y le respeta. Ahora, ¿dónde encuentra la esposa la máxima autoridad del cielo? ¿Dónde recibe la máxima autoridad del cielo? ¿Dónde hemos aprendido que la esposa es investida del poder de lo alto? ¿Cuándo? Cuando se pone bajo autoridad, cuando se sujeta al esposo. Claro, si tienes un esposo que te ama incondicionalmente, pues como que te ama fácil, ¿no? Bueno, pero a veces la vida no es fácil. A veces el diablo ha destruido mucho en tu familia, en tus abuelos, tus bisabuelos, tu ciudad, tu país. Pero alguien se tiene que levantar y decir a partir de ahora las ideas de Dios. Alguien se tiene que levantar y decir se acabó la inmundicia. Se acabaron las ideas del diablo. Sí, lo tengo difícil, lo tengo cuesta arriba, pero el cielo está conmigo. Lo voy a lograr. Dile a la persona que está a tu lado, lo voy a lograr, porque el cielo está conmigo. Claro que sí, el diablo destruyó en tu familia, en tu ciudad, en tu país, las ideas del diablo. Aleluya, pero tú y cuesta arriba te agarras a las ideas de Dios y tú sabes que Dios no miente y sabes que lo vas a lograr porque el cielo trabaja a tu favor. Aleluya. Entonces, ¿dónde la esposa recibe la máxima autoridad? Cuando se pone bajo autoridad, en el orden de Dios. Entonces ya sujetarse no le suena raro. Ya cuando escucha al pastor decir, esposa, sujétate a tu esposo, ya no te salen granos en la cara. Y te gastas luego el medio salario en cremas para quitarte los granos. Ya dice, wow, si sujetarse me hace bien. Si sujetarse lo que significa es que yo me pongo ahí y me viene la inyección del cielo, del poder y de la autoridad. Aleluya. Ah, claro. Pero cuando el esposo te ama incondicionalmente es fácil. Como decía el pastor Fernando, cuando te tienen palmitas y te va regalando cosas, mira la pastora Yolanda. Todo lo que le han regalado. Ah, claro. Santo Dios. Pero cuando la cosa es difícil y tú eres pionera, tú eres la que vas a poner luz en tu descendencia, aleluya, vas a hacer músculo. Aleluya, tú vas a ser una persona preparada, experimentada. Aleluya, Santo Dios, porque estás haciendo una transformación generacional. Aleluya, estás pasando de lo que es la destrucción del diablo a la luz admirable de Jesús. Pero vale la pena, porque pasarán 7 días, pasarán 7 meses, o tal vez pasarán 7 años, pero saldrás del infierno al cielo por la eternidad. Aleluya. A partir de ahí ya es cielo para ti. A partir de ahí ya es cielo para ti. Aleluya. Ya no se vuelve atrás. Entonces, si Dios te llama al pastorado, aquí pastoras. Y dirá, bueno, pero son esposas de los pastores, sí, pero Hilda en Honduras empezó sin tener las cosas en orden con su esposo. Porque el diablo había destruido, como en muchos países sucede, aquí también, ¿verdad? Mucha destrucción del diablo. Hilda empezó sola. Y lo puedo decir, ¿verdad, pastora Leila? Hilda al principio nos llamaba y nos decía, pastor, pero yo le puedo a mi marido, ¿eh? Y yo le decía, no. ¿Qué vas a hacer si no te pones bajo autoridad? Tú ponte en el lugar de Dios. ¿Qué es ser ayuda idónea a ese hombre que ha sido maltratado por el diablo y por las ideas del mundo? ¿Y qué fue lo que hizo ella, pastora? Ella obedeció la palabra de Dios. Y Dios le dio la autoridad para restaurar su matrimonio. Y ahora tiene un matrimonio restaurado en autoridad. Ahora el diablo les tiene miedo. Y la unción de Dios, aleluya, llega hasta ella. Cuando un obrero en la iglesia se sujeta a la visión, me tiene como pastor, no se hace cocos. Bueno, sí, me gusta, pero no, pero mira, pero tal, no se hace ecuaciones mentales. Lo que sucede es que fluye la misma unción que fluye conmigo. Es fácil. Somos canales. Ahora, si te haces cocos aquí, cada coco es un freno de mano. No pasa lo de Dios. ¿Alguien me sigue? Santo Dios. Entonces, ¿qué llamado hay de Dios para tu vida? El pastorado, ser profeta. Aleluya. ¿Qué es lo que hay? Estamos abiertos a todo. Yo deseo tener mujeres llenas del Espíritu Santo, llenas de dones y de talento. Mira, 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 mira. Aleluya. Pero demuéstrame, aleluya, que es Dios el que fluye poniéndote bajo autoridad. Porque en este desorden que el diablo ha creado en tantos sitios, se levantan mujeres que dicen que a mí me respetan, ¿verdad? Me relaciono con muchos ministerios a nivel internacional y me dicen, Pastor Pablo. Bueno, yo digo, yo soy misionero. Pues algunos dicen apóstol y tal, no, tranquilo, misionero. Misionero. Yo digo, yo estoy sujeta a Jesús. Y yo lo que veo cuando miro su espíritu, un resentimiento contra los hombres enorme. Porque le han hecho daño, tiene razón. Pero no ha sido sanada, restaurada, no ha sido, aleluya, recuperada de ese daño del diablo. Y dicen, yo estoy sujeto a Jesús. Incluso hay personas que dicen, mi relación es Dios y yo. Y a veces ni los pastores. Y yo digo, si realmente está sujeta a Jesús, le harías un poquito más de caso. Lo que yo te digo no es idea mía, es de Jesús. El que dijo que el esposo era cabeza fue Jesús. El que dijo que la unción fluía de esta forma fue Jesús, no soy yo. Entonces, si realmente estuviera sujeta a Jesús, le harías un poquito caso. ¿Te das cuenta? ¿Alguien me sigue? Es decir, nos pillan con el carrito del helado. ¿Cómo puedes decir que estás sujeta a Jesús o estás sujeta a Dios si tienes un pastor delante, un hombre de Dios, a través del que fluye la unción? No es tu caso, ¿verdad? Pero estoy enseñando. Y le cuestionas o no le respetas. No es tu caso, pero yo estoy enseñando. No es que yo me sujeto a Dios. No es verdad. ¿Alguien me sigue? No es verdad. Ahora, Dios nos tiene misericordia, porque efectivamente el diablo ha hecho mucho daño y hay muchas mujeres dañadas por hombres. Aleluya, pero si tú eres valiente, si tú aunque hayas sido dañada le crees a Dios, que poniendo sus principios en tu vida, tú traes cielo, tú traes al ejército de Yahvé contigo y pones un principio, pones una idea. Aleluya, ayuda idónea, te sujetas, respetas, santo Dios, no te das cuenta, estás teniendo tú más autoridad porque Dios está contigo y ese marido cara sapo, cabezón, no voy a decir gordinflón porque alguien se puede molestar, voy a decir fusilánime, para que nadie se vaya con cocos, se va a dar cuenta, ay santo Dios, ¿qué está pasando en mi casa? ¿Qué está pasando que esta esposa se me está llenando de autoridad? Y cuando estás con él, ¿tú me entiendes? Cuando estás con él le metes fuego del cielo y le espabilas. Que sí, que funciona. Que le espabilas, que funciona. Que no solamente pasa lo malo, que es tiempo de que pase lo bueno. Es tiempo de las cosas de Dios, es tiempo de las cosas nuevas. Es tiempo del cielo sobre tu vida, aleluya. Santo Dios. Bueno, pastores, entonces qué fácil es esto, ¿no? ¿Eh, maridos? ¿Eh? Qué fácil es cuando nos damos cuenta. ¿Eh, Pedro? Nosotros como esposos amamos incondicionalmente. Y a dormir. Que no ronques tal. Sí, mi amor, perdona, tal. Tú tranquilo. Tú duérmete, ronca, es lo que quieras. Tú, tu corazón que ame. Tal vez no eres el mejor marido. Pero si la amas incondicionalmente, tienes el cielo a tu lado. Tienes el cielo a tu lado. Y eso es mucho. Tener el cielo a tu lado es mucho. Porque las mujeres no son tontas. Las mujeres lo que quieren es que las ames. ¿Eh? Que sepan que tú vas a ser fiel. Que vas a ser leal con ella. Que eres fiable. Que eres confiable. Que eres seguro para ella. ¿Te das cuenta? Qué fácil es, qué sencillo, ¿eh? Aleluya. Bueno, pues ahora vamos a hablar de cuando hay problemas, porque claro, como hemos dicho, ¿verdad, Pastor José Luis? El diablo ha destruido, ha hecho mucho daño a mucha gente que vivió de espaldas a Dios, pensando que eran sabios en su propia opinión, pero el diablo les daba por detrás y por delante. Y a veces llegamos a la iglesia, ¿eh?, con un montón de situaciones que hay que ir arreglando. El discipulado habla de los choques de trenes. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Eh? A veces el tren ha chocado de tal forma que no hay manera de poner el hierro. ¿Quién entiende esto de hierros aquí? ¿Eh? No hay forma de poner el hierro otra vez, ¿no?, de enderezarlo. No hay manera. Santo Dios, entonces la Biblia habla de que por la dureza de nuestro corazón, ¿verdad?, Dios le permite a Moisés el divorcio. Bueno, entonces vamos a hablar de cómo Dios tiende la mano, ¿verdad, Pastor José Luis? Porque a veces somos más de carne, ¿eh?, a veces somos más carne que espíritu, ¿eh? Y entonces hay también enseñanzas y consejos que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? No vale solucionar los problemas con nuestras ideas. No solucionamos nada. Normalmente lo ponemos peor. Ideas de Dios. Pastor José Luis nos va a hablar de estas cosas. Un aplauso al pastor. Gracias.
Amén, sí. Sí, amén. Amén. Estoy nervioso, ¿eh? Bueno, estamos contentos, ¿verdad? Amén, y estamos aprendiendo mucho, seguro. Amén. Yo antes en el descanso, hay dos personas, dos hombres que se me han acercado, no voy a decir quiénes son, no os preocupéis, y me han dicho, pastor, dele ahora a las mujeres, dele. Pero no lo voy a hacer, ¿eh? No os preocupéis que no lo voy a hacer. Amén. Ahora nos tenemos que poner un poquito solo, más serios, porque vamos a hablar de divorcios, separación, infidelidad, un poquito más serios, ¿no? Porque hay, como decía el pastor, problemas que duelen, ¿verdad? Problemas que nos han hecho daño y duelen, ¿no? Amén. Pero me gustaría antes contarte un chiste, ¿vale? ¿Te gustaría? Vamos a romper un poquillo. Antes de eso, es que me estaba recordando un chiste que me contaron hace tiempo sobre el matrimonio, que es muy gracioso, que era de un matrimonio, de un hombre y una mujer que estuvieron casados toda la vida, desde los 20 años hasta los 80, Y bueno, resulta que cuando se fueron a casar, a los 20 años, la mujer le dijo, mira, vamos a compartir todo, vamos a estar unánimes, vamos a aplicar ideas de Dios, pero hay una cosa, solo una cosita que quiero reservarme. Y le enseñó una cajita pequeña. Y dice, mira, esta cajita es lo único que no voy a compartir contigo en el matrimonio. El contenido de esta cajita no lo vas a saber nunca. Y el marido se queda así un poquito, digo, bueno, qué raro, pero bueno, es una cajita pequeña, tampoco la voy a respetar. Pasaron sus años, cumplieron 30, 40, 50, y ya cuando tenían 80 años, que eran ya viejitos, la mujer enfermó. Ya era la edad, ¿no?, del hombre que dice la Biblia, a los 80 años, estaba en la cama, ya estaba muy malita, le quedaba poco y el hombre la estaba atendiendo, ¿no?, le estaba amando hasta el último momento, incondicionalmente. Y ya la mujer le dijo, mira, tengo que contarte una cosa, ya me falta poco, ¿no?, pero quiero hablarte de esa cajita, ¿no?, que durante 60 años he tenido guardada. Y el hombre dice, sí, sí, por favor, dime que estoy un poquito... Dice, tráela, está en tal sitio, escondida. Entonces fue el hombre, cogió la cajita, se la abrió, la mujer delante de él abrió la caja y sacó dos vestiditos de muñecas y 500.000 euros. ¿No? Y el hombre se quedó así, ¿pero esto qué es? ¿Tú tenías ahí 500.000 euros? Desde 60 años y 500.000 euros ahí. Pero esto, a ver, cuéntame, ¿qué pasa aquí? Dice, mira, esto fue un consejo que me dio mi madre antes de casarnos. Dice, mira, mi madre me dijo, tú nunca discutas con tu esposo. Si alguna vez vas a discutir con él, te vas a tu habitación y te pones a hacer un vestidito de muñeca. Y así te olvidas. Ah, entonces el hombre se quedó pensando, bueno... Pues en 60 años, dos vestidos de muñecas, es una buena, ¿no? Nos ha ido bien, ¿no? Nos ha ido bien, ¿no? Digo, bueno, sí, sí. Pero ya vuelve a mirar así y dice, oye, ¿y los 500.000 euros? Dice, mira, ese es el durante estos 60 años, este es el dinero que he ganado vendiendo vestiditos de muñecas. Bueno, nos relajamos un poquito, ¿no? Yo también. A nosotros no nos pasa eso, ¿verdad? Cada vez aprendemos más y aprendemos. Muy bien, vamos a tratar ya el tema. Primero tengo que contestar tres preguntas sobre divorcio y separación. La primera que he puesto, que bueno, para mí es sencilla, ¿no? Pero bueno, es una pregunta muy profunda. Dice, ¿cuál es la clave para que un matrimonio dure hasta que Jesús venga y se lleven bien? Wow, es una pregunta, ¿eh? ¿Cuál es la clave para que un matrimonio dure hasta que Jesús venga? O sea, toda la vida, ¿no?, en esta tierra, y se lleven bien. Bueno, es fácil contestar. Os lo hemos estado hablando continuamente durante estas charlas, simplemente aplicando ideas de Dios, ¿verdad? Sé muy sencillo, o sea, aplicas ideas de Dios en tu vida y viene cielo de Dios a tu vida. Es así, una pequeña idea, un pequeño movimiento tuyo hacia lo que Dios le agrada, en el mundo espiritual hay un movimiento grande hacia ti. Es así. La Biblia dice que el cielo de Dios sufre violencia y los violentos la arrebatan. Para mí los violentos no son tanto los que luchan espiritualmente. Yo tengo ministerio de batalla espiritual y me pongo por las noches y reprendo a Satanás y no sé qué. No, para mí los violentos en el reino de los cielos son los que aplican una idea de Dios en su vida. Porque eso lo que hace es que el mundo espiritual... lo revuelve. Eso crea ahí un movimiento tremendo en el mundo espiritual. Entonces, Esa es la solución. Vamos a podemos leer Efesios 5. Vamos a leer Efesios 5 a partir del 22, que son los versículos que hemos estado hablando hasta ahora. Le voy a pedir a mi esposa ayuda idónea que me ayude y que lea, ¿vale? Amén.
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Perdón. Como al Señor.
Sigue 23, por favor.
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador.
24.
Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
25.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Son las dos ideas fundamentales que os estamos dando y que yo creo que se nos quedan grabados, ¿no? Cada uno tiene su parte, marido, amar a la esposa incondicionalmente. ¿Qué quiere decir incondicionalmente? Sin condiciones. Así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Te imaginas? Jesús nos amó incondicionalmente. ¿Merecíamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? En absoluto. ¿Imaginas que Jesús nos pusiera condiciones para la salvación? No, antes tienes que hacer esto, antes tienes que ser más bueno, antes tienes que tal. Que te pusiera condiciones es incondicional. Efesios el 31, 5:31.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
¿Cuál es la clave para que un matrimonio dure hasta que Jesús venga y se lleven bien? Os lo estaremos diciendo continuamente. Aplica ideas, principios de Dios en tu vida. Esposo, ama a tu esposa incondicionalmente. Esposa, sujétate, ponte bajo autoridad de tu esposo. Principios que siempre leemos en la Biblia, en las bodas. Dejar a los padres, vivir una vida económica y afectiva independiente de los padres, unanimidad con tu esposa, una sola carne, una relación afectiva, son principios de Dios. Esto siempre va a funcionar, siempre. Y si no, prueba. Un pequeño paso que des, vas a ver cómo se remueve. Cosas que a lo mejor has estado durante años luchando con tus propios esfuerzos o con tus propias ideas, que a veces a lo mejor te pueden parecer muy buenas, en cuanto dices, voy a hacer esto, voy a amar hoy, aunque solo sea hoy, voy a amar hoy más a mi esposa, pero vas a ver cómo el cielo se va a mover a tu favor. Prueba, esposa, sujeta a tu esposo. El cielo se mueve a tu favor. Lo que nos interesa es que Dios esté de nuestro lado. Si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contó nosotros? Si Dios es nuestro amigo, amén, dice la Biblia, dice Jesús, vosotros sois mis amigos y si hacéis lo que digo. Amén. Si nos movemos siempre la voluntad de Dios en las ideas que tiene, Dios va a estar con nosotros. Ahí vamos a prosperar, Dios nos va a bendecir y Dios va a estar con nosotros en todo. Entonces, esa primera pregunta creo que es fácil, está contestada. Vamos con otra pregunta. Dice, si la esposa ora y ayuna para que el esposo sea un buen sacerdote y no hay avance, y en lugar de ser un buen matrimonio, siempre van a rastras. ¿Ante Dios tiene sentido seguir caminando juntos? Pregunta esta persona. Bueno, primero contestar la parte final de la pregunta. ¿Ante Dios tiene sentido seguir caminando juntos? Siempre. Siempre tienes que pelear por lo que es de Dios. Siempre nosotros, cuando vienen a nuestra congregación, matrimonios, parejas con problemas, siempre intentamos ir a la primera opción posible, que es restauración. Siempre, esposo, esposa, siempre tenéis que luchar por lo que Dios espera en vuestra vida, porque vuestro matrimonio sea uno, porque un matrimonio sea para siempre, mientras estamos en esta tierra. Por supuesto que tiene sentido seguir caminando juntos. Mucho sentido, porque ahí es donde está tu bendición. Ahí es donde Dios te va a bendecir. Tus propias ideas, como decía antes el pastor, ¿no?, de la pastora Hilda, una patada y eso nunca te va a funcionar. Siempre van a funcionar las ideas de Dios. Por supuesto que tiene sentido. Dice, la esposa ora y ayuna para que el esposo sea un buen sacerdote. A mí me parece estupendo que la esposa ore y ayune por su esposo y al revés, ¿no? Pero más, yo haría énfasis en la parte que Dios nos da a cada uno. O sea, yo a esta persona le diría, esposa, procura ser una buena esposa. Aunque tu esposo no sea el sacerdote idóneo, ¿no? Procura tú ser buena la esposa, procura respetarle, procura sujetarte a él, procura ser una ayuda idónea y vamos a ver si tu esposo no va cambiando. A lo mejor a tu esposo le va gustando y dice, wow, ¿qué le ha pasado a mi esposa, no? Y te va amando más. Por supuesto, esposo, ama a tu esposa. Como decía el pastor, siempre en el mundo espiritual el sacerdote tiene que ser el ejemplo y tiene que ser el que antes empiece. ¿Tú eres sacerdote? ¿Qué quiere decir? ¿Que mandas, como decíamos, y todos firmes? En absoluto. El sacerdote es el que imita, ama igual que Cristo a la iglesia. El sacerdote imita a Cristo. ¿Entiendes? Cristo que hizo en la cruz. Simplemente cayó por amor a nosotros. ¿Amén? Él no dijo nada, tenía toda la razón para quejarse, pero fue el primero que no dijo nada y él clamó incondicionalmente. Entonces yo a esta mujer sí le diría que pelee y que procure hacer la parte que Dios le da. Si Dios está contigo, te lo vuelvo a decir, ¿quién contra nosotros? ¿Amén? O sea, si tú, a pesar de que tu esposo no sea la persona ideal que tú tienes, si tú haces lo que Dios tiene para ti, el cielo está contigo. Y si el cielo está contigo, pues prepárate. Entonces, está muy bien, ora por tu esposa, ayuna, pero sobre todo, haz lo que Dios espera de ti. Como antes pusieron en pantalla, la mujer sabia edifica su casa. Amén. La necia con sus manos la destruye. Entonces, la tarea de la mujer, como hemos dicho, es ser una ayuda idónea, sujetarse y respetar a su marido. Esto, ideas de Dios siempre van a funcionar, siempre. Podrá ir más lento, podrá ir más rápido, pero siempre vas a ver un movimiento del cielo a tu favor. No nos vayamos bajo nuestras propias ideas porque no van a funcionar. Muy bien, vamos con otra pregunta, pastor, también sobre esto.
Pastor, ¿podría decir
sí,
algo?
Sí, por supuesto.
Es que he sentido la unción con esto y lo has dicho precioso, pero he sentido compartir algo. No quería hacerlo, pero he sentido compartir algo. ¿Me puedes hacer la pregunta esa, esta última?
Si la esposa ora y ayuna para que el esposo sea un buen sacerdote y no hay avance...
Un segundo. ¿Dónde dice la Biblia que la esposa tiene que orar y ayunar para que tu esposo sea un buen sacerdote? ¿Te das cuenta? Es que ese es el problema. Que queremos ser más espirituales que la Biblia. Y nos ponemos a ayunar y a orar por nuestro esposo y luego a lo mejor no le respetamos lo suficiente, no somos la ayuda idónea suficiente, no nos sujetamos lo suficiente. ¿Qué es lo que sí funciona? Que está todo inventado. Que se peca mucho de esto, de espiritualidad, que no es lo que Dios te está pidiendo. Que Dios no le pidió a Saúl que ofreciera sacrificios, que era labor de Samuel, y él se adelantó. ¿Es así, pastores? Que a Dios no le agrada que queramos enmendarle la plana. Que lo que la Biblia dice que funciona, querida esposa, es que tú respetes a tu marido. Amén. Que tú seas ayuda idónea. Es Dios el que va a hacer el milagro. No, pero es que yo estoy ayunando, estoy ahí de madrugada. Que no es eso, que no te toca a ti hacer eso. Que Dios establece cuál es tu rol y cuál es el rol de tu esposo. ¿Alguien me sigue?
Amén.
A veces sucede mucho esto. Y me levanto a las 3 de la mañana. Me acuerdo de una mujer, me vino. Tenía el matrimonio roto. Estaban mi esposa, otros hermanos. Tenía el matrimonio roto. Y me dijo, pastor, yo me levanto a las 3 de la mañana y me meto en el mundo del diablo y me peleo con Satanás. Y bueno, me dijo una serie de cosas muy concretas. cosas interesantes, pero no sabía muy bien lo que decía. Y yo le dije, hermana, pero si tú lo que tienes que hacer es restaurar la relación con tu esposo, déjate de pelear con Satanás. A veces complicamos las cosas espiritualmente y no nos toca hacer eso. Simplemente nos toca ser obedientes. Porque ese esposo que ve que tú le estás respetando bajo la unción, que tú le estás siendo ayuda idónea, un día se da cuenta que no está dando la talla, ya Dios se ocupa de tratar con él. Eso es muy importante, muy importante. Perdón, pastor, no quería...
Amén. Amén, santo Dios. Muy bien, vamos a otra pregunta. Dice así, ¿por qué los matrimonios, después de muchos años de casados, ya cuando sus hijos crecieron, fracasan y terminan separándose? ¿Cuál es el motivo y qué se debe hacer para quitar esto? Bueno, no me parece a mí en un principio que los matrimonios sean así, ¿no? En general, ¿no? Dice, ¿por qué los matrimonios, después de muchos años de casados, ya cuando sus hijos crecieron, fracasan? No creo que sea esto lo normal, puede haber algún caso, pero si existe este caso, yo creo que ese matrimonio nunca llegó a ser un matrimonio bueno, un matrimonio vencedor, ¿no? Quizá dice que cuando sus hijos crecieron fracasan, quizá simplemente hubo un respeto por los hijos, hubo un no hacerle daño a los hijos y cuando los hijos ya se van de casa, se casan ya, cada uno por su lado. Creo que puede ser el único sentido, pero no creo que la mayoría de los matrimonios fracasen cuando los hijos se van, en absoluto, ¿no? Pero dice, ¿cuál es el motivo? En este caso en concreto, yo creo que puede ser eso. Simplemente hay personas que por no hacer sufrir a los hijos, aguantan hasta que llega un momento los hijos se van y ellos se separan. Ahora dice, lo importante es la pregunta, ¿cuál es el motivo y qué se debe hacer para quitar eso? Mira, lo seguiremos diciendo, ¿no? Principios, ideas de Dios en el matrimonio, no importa cuándo se hagan. Pueden haber pasado 10, 20, 30 años, pero necesitamos a personas que se levanten, que se levanten y digo, no ha pasado todo esto, pero yo aquí me levanto y voy a aplicar ideas de Dios en mi matrimonio. No será lo que hará mi esposo, no será lo que hará mi esposa, pero yo lo voy a hacer. Eso es lo que hizo Débora. ¿Te acuerdas, Débora? Las tiendas estaban destruidas, Israel estaba totalmente vencido y dice la Biblia, hasta que me levanté yo. Es decir, hasta que uno el esposo o la esposa dice, no, ya está bien de esta vida de sufrimiento, de luchar, yo me levanto y yo por mi parte voy a aplicar lo que Dios espera de mi vida. Y si tú, esposa o esposa, aplica lo que Dios espera, lo que dice la Biblia que debes hacer, 100% yo te garantizo resultados, seguro. Dios está de tu lado, seguro. Amén. Entonces, no seamos cabezones a veces con nuestras ideas, que muchas veces decimos, no, esto es así y yo sé muy bien, yo conozco muy bien a esta mujer o a este hombre, yo sé cómo tratarle. No, el mundo espiritual es el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual tendrás a Dios siempre a tu favor si aplicas, si te haces amigo de Dios y aplicas sus ideas. A veces cuesta, es cierto, ¿verdad? A veces en el matrimonio lo que hay es demasiado orgullo, demasiado daño y cuesta, es cierto, ¿vale? Pero Jesús nos habla del camino de la vida y a veces nos dice que es angosto y estrecho, ¿verdad? Pero ¿sabes dónde te lleva? A la vida. Los atajos que te pueden en un principio parecer, bueno, tú por tu lado, yo por mi lado, y qué paz, lo que te van a llevar es a la muerte y lo que te va a llevar es Satanás en tu vida obrando. Te va a llevar a lo mejor a la pobreza, a la soledad, depresión, a muchas cosas te van a llevar a los atajos. Amén, el camino a la vida a veces es estrecho, a veces nos toca humillarnos. Al aplicar ideas de Dios nos toca bajar a nosotros la cabeza y decir, sí, perdóname, pero siempre tienes al cielo a tu favor. Resumen, tienes el cielo a tu favor. Si el cielo está a tu favor, pues prepárate porque ahí van a ocurrir cosas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Es igual los años que hayan pasado. Pueden ser un matrimonio de viejecitos, pero si aplican ideas de Dios inmediatamente, hay vida y hay luz en ese matrimonio. Amén. Muy bien, vamos a otro otro bloque más delicado todavía, que es sobre la infidelidad en el matrimonio. Y la primera pregunta es esta: ¿cómo se puede perdonar al esposo? Si le perdonas una y otra vez y sigue haciendo lo mismo, ya no tuve fuerzas y me he separado de él. Y sigo en el camino de Dios, pero quiero divorciarme. Tengo 5 años separada porque no quiero ya estar atada a él, porque él está con la amante y tiene hijos con ellas. O sea, estos son, vamos a ver, tengo 3 o 4 preguntas que os voy a decir lo mismo. Son preguntas, temas de consejería personal y de hablar con esa persona. Yo a esta persona lo primero que le recomendaría es que buscara a sus pastores y sus obreros y tuvieran una reunión y se sentaran tranquilamente, porque no podemos contestar a esto a la ligera. Yo no le puedo decir, aconsejar a nadie que se separe o se divorcie, primero porque está es contrario a lo que la palabra dice. ¿Entiendes? Tenemos que profundizar. La primera pregunta, ¿cómo se puede perdonar al esposo? Bueno, al esposo la Biblia dice que si tu hermano peca contra ti y se arrepiente, perdónalo. Eso dice en Lucas. Y dice más, si 7 veces al día peca contra ti y se arrepiente, tienes que perdonarlo. ¿Amén? Si el esposo comete una infidelidad y se arrepiente, tienes que perdonarlo. ¿Amén? Eso lo tienes que tener claro, eso es lo que habla la Biblia, eso es restauración. Y si no puedes perdonarlo porque es demasiado el daño, y yo lo he visto en muchos matrimonios, que es tanto el daño que hay que es humanamente imposible perdonar, tienes que pedirle a Dios que te ayude a perdonar. Tienes que pelearlo en el mundo espiritual. Tienes que perdonarle y decir, Señor, ayúdame, quita esta raíz de amargura en mi vida. Amén. Pero si el esposo te pide perdón, tienes que perdonarle. Ahora, dice que está con un amante que tiene hijos con ella. No podemos profundizar, hay que conocer los detalles. Pero, como decía el pastor, hay veces que el tren se ha estrellado y ya no hay quien enderece eso. Pero cuando el tren se estrella y ya no hay forma de arreglarlo, sí tenemos que coger los pedazos e intentar sanar tu vida. La vida, el mundo espiritual no funciona diciendo, bueno, esto es mi pasado y yo paso página. No te va a funcionar. En el discipulado te enseñamos que el diablo está ahí. Si tú no haces algo correctamente, tú vas construyendo tu vida, te enseñamos el discipulado, tú pones un mantel muy bonito, una mesa muy bonita, pones los platos, coloca las cucharas, coloca las flores, pero no te das cuenta que el diablo tiene cogido un borde. Si tú dejas cosas de tu vida pasada sin arreglar, sin perdonar, sin ser perdonado, sin arreglarla delante de Dios, en el momento en que menos te esperes, eso genera una deuda en el mundo espiritual, en el momento que menos te esperes, incluso cuando mejor estás, cuando te pienses que mejor te van las cosas, el diablo que tiene cogido el borde del manto va a tirar y toda tu vida, ¿sabes lo que va a pasar? Que se va a ir por el suelo totalmente. Entonces, no puedo contestar en profundidad esta pregunta. Esto hay que hilar fino. Hilar fino significa ser muy minucioso. Esto que hay que hablar, primero, tu esposo te ha sido infiel, ¿por qué te ha sido infiel? A lo mejor tú has tenido, aunque tu esposo tenga por serte infiel el 80% de la culpa, tú a lo mejor tienes culpa en esto, cómo has tratado a tu esposo, etc. Y hay que restaurar muchas cosas. Porque lo importante es que todo esto acabe en una posición en la que Dios te permita bendecirte. ¿Entiendes? Si tú no te pones en la posición en la que Dios te puede bendecir, mal te va a ir. No puedes pasar página a tu pasado. Decir, no, yo hago así y miro para acá y yo voy a intentar hacer algo nuevo. No funciona. En el mundo espiritual hay sus propias leyes, eso genera unas deudas en el mundo espiritual, el rencor, el odio, la infidelidad, etcétera, etcétera, que el diablo tarde o temprano te las va a cobrar. Entonces, aunque un matrimonio llega a ser destruido y se pueda formar otro, hay muchas cosas que hablar y hay muchas cosas que restaurar. Amén, pero vuelvo a insistir. Esto es un tema de consejería pastoral y para hablar personalmente. Otra pregunta es muy parecida. Ya la ha contestado, pero dice, ¿cuál debe ser mi posición cuando el esposo le es infiel? ¿Qué actitud debo tener y cómo puedo salir de esta situación o cómo puedo superar la infidelidad? ¿Qué debo hacer para que mi hogar sea restaurado? Aquí, en cambio, esta persona introduce algo que sí me gusta, ¿no? Porque no, la otra persona decía, bueno, yo no aguanto más y me he separado de mi esposo, pero dice, ¿qué debo hacer para que mi hogar sea restaurado? Siempre que Dios te encuentre peleando, que Dios te encuentre peleando a su favor. Siempre la primera opción en un matrimonio, una pareja rota, es restaurar. Siempre los pastores tenemos eso en mente, restaurar. Y que Dios, aunque tú has sufrido la infidelidad, que Dios te encuentre peleando por eso, peleando con todas tus fuerzas. Podrás tener victoria, podrás fracasar, pero estás al lado de Dios. Entonces, esto es, ¿qué debo hacer para que mi hogar sea restaurado? He vivido todo un matrimonio de infidelidad y actualmente mi pareja vive con otra persona. ¿Qué debo hacer? Tema de consejería, lo que puedo decir. Consejería pastoral, personal, consejería incluso de sentarse con esa persona, con los pastores, con los obreros, incluso horas, sentarse y analizar todo lo que ha pasado. Ir analizando en qué sitio hemos fallado, en qué sitio hay que pedir perdón, en qué sitio a lo mejor tengo que llamar a alguien, tengo que restaurar, etcétera, etcétera. Pero siempre vamos a intentar a ir a lo que dice la Biblia, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Porque ahí es donde Dios nos va a bendecir, si caminamos a eso. Y si fracasaras en ese intento de restauración, que Dios te encuentre luchando con todas tus fuerzas por restaurar eso. Tendrás mucho ganado del cielo a tu favor. Pero vuelvo a insistir, no puedo aconsejar ninguno de los casos sin... Yo le vuelvo a decir a esa persona, busca a tus pastores, habla con ellos y siéntate con ellos. Tercera pregunta, que es mucho más parecida, pero más franca y más directa, ¿no? Dice, ¿qué pasa con las mujeres que traicionan a los maridos? Pues tenemos que conocer pastoralmente los detalles. O sea, sí, tu mujer te ha traicionado, pero ¿por qué motivo ha habido para que te traicione? ¿Qué ha pasado? La mujer ha hecho muy mal, por supuesto, ha cometido adulterio. O sea, la Biblia lo condena. Si no te arrepientes, ¿qué es de tu vida? O sea, vas a sufrir en esta vida y acabarás en el infierno si no te arrepientes, ¿verdad? Pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido verdaderamente? Esto es un tema también pastoral, de sentarte y ver si hay posibilidad de restaurar esto y si hay posibilidad de perdón y poder restaurar. Eso es lo que tenemos que caminar. Tengo que decirlo así, ya hemos casado más de 100 personas, 110, 120, en esta iglesia. Os aseguro que con todas ellas nos hemos sentado antes, con algunas muchas horas. Con algunas personas hemos estado sentados horas analizando su vida pasada. Muchos matrimonios que han llegado de, no de un choque de trenes, de 3, de 4 y de 5 choques de trenes, sí. Y eso ha sido con la luz de la Biblia, ideas de Dios, con lo que el Espíritu Santo nos va mostrando. Hemos hecho lo mejor que hemos podido en cada caso, pero siempre con ideas de Dios. Pero necesitamos conocerlo. Nunca vamos... No tenemos profesión de casar, ¿eh? Nuestra profesión no es esa. Pastor, cáseme, sí, venga, ven, te casamos. No. Nunca vamos a casar a nadie si no estamos totalmente seguros de que Dios, de que la presencia de Dios se va a mover en la ceremonia. Si no tenemos esa seguridad, nos vamos a casar. ¿Entendéis? Porque lo importante es que Dios te bendiga. Lo importante es que Dios te bendiga tu vida, que seas feliz, que te vaya bien. Y para eso hay que aplicar unos principios. Entonces, también una pregunta, si a esta persona, a su mujer, la ha traicionado, tienes que buscar a tus pastores y ver qué es lo que se puede hacer. Si esta mujer está arrepentida, si te va a pedir perdón, es restaurar. Pero tema de consejería pastoral. Muy bien. Voy a hacer otro tema de consejería pastoral. Yo lo siento, pero es lo que me está tocando. Pero yo no puedo inventarme nada ni puedo deciros nada sin conocerlo, ¿no? Dice, un matrimonio cristiano. mayúsculas y subrayado cristiano, ¿vale? Uno decide divorciarse. No hay infidelidad conyugal. ¿El otro se puede volver a casar? Bueno, yo puedo sacar el manual y decir, a ver, manual sí o no, pero no lo voy a hacer. ¿Qué ha ocurrido para que uno de los cónyuges decida divorciarse? ¿Es donde tenemos que ir? Porque si sabemos, si entramos, si somos minuciosos, si lamos fino y vamos al momento en que ha ocurrido algo, quizá podamos llegar a ese momento y pedirnos perdón por lo que ocurrió en ese momento, que muchas veces empieza por una pequeña cosa y se va agrandando, ¿verdad? Podemos llegar ahí y podemos perdonarnos. Podemos volver a hacer algo. Entonces, ¿se puede volver a casar? No me interesa la pregunta, fíjate. Me interesa más un matrimonio cristiano, uno decide divorciarse. ¿Todavía no se ha divorciado? No me interesa la pregunta, el otro se vuelve a casar. Prefiero ir, si no te has divorciado, espera, vamos a hablar de esto. Vamos a intentar restaurar, vamos a intentar perdonar, vamos a intentar que Dios se mueva en vuestra vida y que seáis un matrimonio bendecido, feliz, y aplicando las dos ideas. Amén. Entonces es un tema también, los detalles, consejería pastoral para poder restaurar esto. Muy bien. Otro tema de consejería pastoral. Esta pregunta es sobre el yugo desigual. Han dicho por ahí, Bueno, dice, ¿a qué nos referimos cuando se habla en la Biblia de no unirse con yugo desigual? Bueno, sigue la pregunta, sigue hablando, pero primero te voy a contestar la pregunta esto, ¿no? Cuando se habla en la Biblia de no unirse en yugo desigual, ¿qué es? Porque muchas veces estamos equivocados con esto, ¿vale? Lo que es yugo desigual. Yo llevo ya 32, 33 años convertido en la iglesia y he visto muchos casos de esto. También está en el discipulado, ¿no? Hay personas que piensan que simplemente por venir a la iglesia y ver un hombre en la iglesia o ver una mujer en la iglesia ya es un yugo igual, ¿no? Van a la iglesia, pero no, estás equivocado, cuidado, ¿eh? El yugo desigual no es eso, porque puede ocurrir, como explica el pastor en el discipulado, que viene fulanito a la iglesia y le vemos muy espiritual y le vemos que levanta las manos, pero lo que viene es a buscar esposa. Entonces, cuando consigue la esposa, se va a su casa y ya feliz, y la iglesia... Entonces, ¿qué es un yugo igual? Un yugo, le hemos explicado muchas veces, es el instrumento que se pone a dos bueyes, normalmente, de madera, para que los dos caminen unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es un yugo igual? Son dos personas, dice la Biblia en Amós, que dice, andarán dos juntos sin estar de acuerdo, son dos personas, yugo igual, que están de acuerdo. Amén. Busca un esposo, busca una esposa, no que venga a la iglesia. Busca un esposo, una esposa que busca a Dios con todo su corazón y quiera en su vida aplicar ideas y principios de Dios. Eso es lo que tienes que buscar. Amén. Un hombre, una mujer temeroso de Dios. Dice, podéis poner en 2 Corintios 6:14 para ver el versículo concreto en el que está 2 Corintios 6:14.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
Bueno, es un versículo claro, ¿no? Normalmente se aplica al matrimonio. Pienso que yo que también se aplica a otras áreas de la vida. Por ejemplo, no sé, en el trabajo, tener un socio no cristiano, pues tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Con los yugos desiguales. Pero principalmente se entiende que es para los matrimonios. No te unas en yugo desigual. Por supuesto, eso ya te lo digo. Si te echas un novio, una novia, que no es cristiano, que no cree en Dios, que no tiene temor de Dios, ya te lo digo directamente, como decía el pastor antes, no. Descártalo automáticamente. Ha habido muchos errores en esto. Yo he visto personas que, incluso, yo he visto personas en la iglesia que me han dicho, no, yo me voy a casar, pero él se va a convertir. Yo por mí yo al final verás cómo consigo que venga a la iglesia, qué tal. ¿Sabes lo que ocurre? Que si, normalmente es al revés. La persona se va fuera de la iglesia, yo lo he visto, de verdad. Pero como nuestro corazón dice la Biblia que es engañoso, más que todas las cosas, pues decimos, bueno, no, si ya verás, yo voy a luchar, yo voy, como decía el pastor, voy a orar a las 3 de la mañana y voy a ayunar por él y seguro que viene a la iglesia. Va a ser al contrario. Va a ser al contrario, ¿sabes por qué? Porque has hecho algo contrario a lo que Dios quiere y Dios no va a estar contigo. A veces sí, a veces puede que pase, pero normalmente va a ser al contrario. Va a ser la otra persona la que te arrastre a las tinieblas. Entonces nunca te unas en yugo desigual. Ahora seguimos, porque esta pregunta sigue diciendo ya más concreta, más personal, dice, mi prometido y su familia son católicos, ¿qué debo hacer? Entonces, consejería personal. es que es así, no puedo. Si fuera yo su pastor, me sentaría con ellos y digo, contarme. Ahora, ten en cuenta una cosa, hombre, son católicos, son creyentes, de verdad, yo creo que en el cristianismo, donde más hay de Dios dentro de las confesiones, es en el mundo evangélico, estoy seguro. Pero hay católicos también que tienen un temor de Dios y tienen una vivencia. Entonces, tendríamos que conocer los detalles. ¿Qué grado de implicación hay en esa, dice mi prometido? ¿Qué grado de implicación? Porque algunas personas dicen su prometido y están viviendo juntos hace 10 años, ¿entiendes? Entonces, lo consideramos un matrimonio de hecho, ¿entiendes? Entonces, tenemos que profundizar. Incluso digo, esa persona puede ser una persona católica, temerosa de Dios, y hay que hacer muchas preguntas. Nos respeta a nosotros, a la iglesia, como pastores, a lo mejor nos respeta lo que hacemos, a lo mejor nos... ¿Entendéis? Entonces, ¿qué debo hacer? Pues, ¿qué debes hacer? Habla con tus pastores y desmenuzar eso y entrar bien qué es lo que ha pasado, cómo lo has conocido, cuántos años llevas, etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas que hacer y hay muchas antes de dar una contestación, porque no podemos sacar el manual y decir, sacamos el manual, a ver, yugo desigual, no. Yugo igual, sí. No podemos hacer eso. Tenemos que entrar y desmenuzar todo e hilar fino, ¿eh? Hilar finito y hacer las cosas bien, que esto es importante, que esto es para toda la vida, debe ser para toda la vida, y está ahí tu bendición. Y en el siervo de Dios, en el pastor, en el obrero que te aconseja, tiene también una responsabilidad. Estamos hablando de la autoridad. También te digo una cosa, la autoridad puede parecer algo bonito, la autoridad conlleva responsabilidad. El pastor nos dice, viene aquí, nos ministra, pero está de rodillas ante el Señor besándole los pies. Hay una responsabilidad. Si Él te da un consejo erróneo, si yo te doy un consejo erróneo, a mí me van a pedir cuentas. ¿Entiendes? Tengo una responsabilidad delante de Dios y tengo que sentarme contigo, analizar todo bien, orar bien y pedirle al Espíritu Santo que me muestre cosas. ¿Amén? Muy bien. Otra pregunta, la última ya. Bueno, que es una... Esta sí la voy a contestar, no os preocupéis. Guillermo, hombre. Es una pregunta, pues bueno, es interesante, a mí me ha hecho consultar también. Dice, ¿qué significado tiene para el Señor el anillo de bodas? Es una pregunta, bueno, yo la verdad que tampoco me la había preguntado, ¿no? Es una cosa que hacemos... No voy a decir asesoría personal, ¿no? Bueno, yo he estado investigando, he estado leyendo, he estado viendo y bueno, el anillo de bodas es un símbolo, ¿vale? Es un símbolo que se utiliza desde la antigüedad, muchas culturas lo han utilizado los romanos, egipcios, los judíos también en sus ceremonias utilizan el anillo de bodas, aunque no es algo bíblico. Sí es bíblico el anillo, pero en la Biblia no encontramos en ningún sitio que, que se utilice en una boda. Es un símbolo, fijaros, el anillo en la Biblia ha hablado como un símbolo de autoridad. La primera vez que aparece el anillo en la Biblia es cuando Faraón sacó a José de la cárcel, después de 2 años, y se quitó el anillo y se lo puso. ¿Entiendes? El anillo era un símbolo de autoridad. Pero vemos que es un símbolo usado en la celebración y que representa el compromiso entre dos personas. Entonces, simbólicamente está representando algo que es bíblico, ¿no? Es un compromiso. Cuando nosotros vamos a una boda, a una ceremonia espiritual, adquirimos un compromiso con el cónyuge y delante de Dios estamos adquiriendo un compromiso. Estamos haciendo una promesa a Dios que vamos a amar a mi esposa, que voy a respetar a mi esposo y que vamos a estar hasta el fin de nuestros días en esta tierra, vamos a estar juntos, nos vamos a cuidar y vamos a aplicar. Ese es el compromiso. Entonces, este es el símbolo, amén, un símbolo de ese, y simboliza el lazo, ¿no? Hay algunas personas que dicen que al ser circular, pues no tiene fin, ¿entiendes? No hay un principio ni fin, no tiene fin. O sea, el matrimonio es para toda la vida mientras estamos en esta tierra. Y refleja también, ese compromiso refleja un estado o condición. Entonces, si llevamos nuestro anillito por ahí, decimos, no me vengas con eso, que alguno hay por ahí que se lo quita cuando tiene ocasión, pero también refleja una condición. No, yo estoy casado, yo soy fiel, yo estoy comprometido con mi esposa y no me vengas con ninguna historia ni ninguna tontería. Entonces, la pregunta es, ¿qué significado tiene para el Señor el anillo de boda? Bueno, el anillo de boda en sí, yo creo que para el Señor no tiene. Lo que para el Señor tiene significado es tu compromiso, es tu corazón. Que tú vayas a la boda y en tu corazón digas, Señor, yo voy a caminar esta vida junto con esta persona bajo tus ideas. Yo voy a pelear tus ideas con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Ese es el compromiso delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere ver en tu corazón. Y si tu matrimonio lleva unos años y ha fracasado, levántate como Débora y dice, no, me levanto y Señor, voy a volver a mi compromiso inicial y voy a aplicar ideas de Dios con todo mi corazón. Entonces ahí es donde es bonito. La Biblia habla de muchos símbolos, de muchos objetos que representan cosas. Entonces es bonito tener este símbolo, ¿no? Como una ceremonia espiritual. Yo lo tengo hace ¿cuánto? ¿21 años? ¿No? 21 años, sí. Y yo recuerdo, cuando me casé, tenía las ideas muy claras. Yo sabía que me casaba para siempre y que mi matrimonio iba a caminar bajo los caminos y bajo las ideas de Dios. Somos unos privilegiados de tener un hombre de Dios que nos está enseñando estas cosas. Yo te voy a decir una cosa. Yo sí tenía esa decisión. Yo al principio no tuve buenos pastores. A mí no me enseñaron nada de esto. ¿En serio? Sí. A mí me casaron y dijeron, ahí, lánzate. Yo tenía buen corazón. Yo quería hacer las cosas, pero si no tienes buenos pastores que te digan, pues haces las cosas. A veces metes la pata, las arreglas y tal. Pero la de cosas que nos ahorramos, ¿verdad? Si de principio tenemos pastores que nos dicen, estas son las ideas de Dios, con esto Dios te va a bendecir, y las aplicamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Estas son las ideas de Dios, dice en el libro de Deuteronomio, para que te vaya bien. Amén. Si las aplicamos, nos va a ir bien, seguro. Y no nos hagamos cocos, vuelvo a repetir, no hace falta que te levantes a las 3 de la mañana a ayunar. No hace falta que te compres el último libro de moda. Dice, convierte a la mujer ideal en tu esposa. A tu esposa conviértela en la mujer ideal en 21 días. ¿No? Libros de... Sí, hay muchos libros de esos. No funciona nada de eso. Fijaros, tantos millones de páginas y de libros que hay sobre el matrimonio en las librerías, y tanto muchas veces que sí, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y la Biblia te da dos líneas y ya está, una línea para cada persona, pero ama a tu esposa incondicionalmente, ya está, déjate de libros y déjate de estudiar y de ayunos y de oración. Sujétate bajo la autoridad. Amén. Bueno, pues ya os dejo a mano de Pastor Pablo. Ya no os cuento más chistes porque no me sé más. O sea, ya.
Aleluya, santo Dios. ¿Cómo era, pastor, eso de cómo convertir un sapito en un príncipe en 21 días? Aleluya. Santo Dios. Lo del anillo, suscribiendo todo lo que ha dicho el pastor, yo podría decir que también es una expresión profética, ¿no? Cuando yo pongo mi anillo, es una forma de ministrarte. Muchos lo habéis visto, ¿no? Y lo habéis experimentado, ¿no? No te pongo un pañuelo, no te pongo, no sé, ¿qué podría poner? Pongo el anillo. El anillo representa principios de Dios en el matrimonio y te ministra en muchas áreas, ¿no? Desde un cónyuge que viene hasta una situación matrimonial. Muchos lo habéis visto y lo habéis experimentado. Son como actos proféticos.